Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio.
Serotonina, 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 I love you.
Hola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 37ª emisión das Metrópoles Delirantes. Comezamos tempada, a terceira, grazas a todos os que estades aí escoitando e apoiando. Nesta nova tempada prometemos máis risadas e máis BD e ser, se é posible, moito máis granuxas. Falamos con Emilio Bernárdez, da editorial A Cúpula, unha das grandes editoras do Estado, cunha traxectoria de 35 anos traballando pola BD e un catálogo de autores importantísimo. Despois dos especiais do Brand, recuperamos os imprescindibles e comezamos viaxando a Francia para tomarlle uns viños con Etienne Davodó, un autor que conta historias sinxelas da vida cotiá co sentimento e a emoción e a mestría dun artesán. Nesta emisión, un invitado de luxo, un dos autores que máis yaquelan o señor B. Un autor comprometido e de discurso claro e conciso, invitado no pasado Viñetas onde tivo a amabilidade de falar con nós, Alfonso Zapico. E para rematar esta viaxe pola BD, volve a tas metrópoles Xaime Lís, o libreiro de voz melodiosa e gambeteo porteño que venden da libraría cómic de Compostela. Despois de un brand de reparación e acicalamento, o noso técnico Manolo Fidalgo xa ten a dorna pronta. Partimos xa. Chiamos en @metrópolesd.
Radio Campus Cultura.
E a quen si xa temos preparado e acicalado na mesa das metrópoles é o señor B. Hola, señor B.
Hola.
Que tal?
Ben.
Ben?
Sí.
Como foi o resto do brau?
Foi ben. ¿Mm? Aire acondicionado, biblioteca, ten unha boa cristaleira entre o sol. Ben.
Leu vostede moito?
Lin moito. Todo que fun quen.
E por exemplo, a ver, contenos, que teño curiosidade.
Pois aproveitei para ler todo o que caeu nas miñas mans, todo o que se puxo a tiro, como decía un intelectual galego, de Davodó. Entón, lin los ignorantes, bueno, relín os ignorantes, máis rural, aproveitei para ler un par deles que non lera, que un é Lulú, mujer desnuda, que foi un libro que me gustou, dunha muller que inicia unha especie de viaxe vital para redescubrirse, non sei, disfrutar un pouco da vida que non disfrutaba coa súa familia, non sei, bueno. É un libro complexo, pero, ou sea, unha historia complexa, pero moi ben contada. Outro que me gustou foi El perro bizco, que tamén é de Davodó, que tamén conta unha historia, bueno, este conta unha historia máis sinxela, ambientada no Louvre, pero moi ben, moi bonito. Gustoume. Gustame, bueno, moito Davodó.
Sí, iba a dicir eu, non, que vostede, con vostede Davodó xoga con ventaxa porque é un absoluto devoto deste autor francés, non?
Pois sí, a verdade é que desde que o descubrín gustame moito, sí.
Uh-huh. De feito, o imprescindible de hoxe ten como protagonista a Davodó.
Bueno, un libro de Davodó, sí.
Bueno, e avanzamos un pouco máis, e que máis leu, porque novidades sé que houbo, eh?
Sí, pois mira, non salín do Louvre tampouco, porque ¿no? Sí, tamén lin Los guardianes del Louvre de Jiro Taniguchi, que non é un libro, é un exceso gráfico de... Non sei, eu desde logo, se fora dibuixante, igual rompía os lápices todos e mandaba todo o carallo, porque o dese home non é deste planeta.
Non é deste mundo.
Non é deste mundo, ese señor dibuixa moito de Cristo.
Que ten vostede? Stendhal?
No,
síndrome de Stendhal.
Podría ter, porque ademais El Guardián del Louvre está ambientado no Louvre, o sea que podría ter un doble Stendhal incluso. Gráficamente é un alarde. O que fai Taniguchi con ese libro é un verdadeiro alarde, unha cousa impresionante.
E alarde tamén outro libro que vostede leu.
Alarde tamén outro libro que é Caravaggio, de Emilio Manara, que este brau nos decía un amigo que non lle perdonaba que sempre facía o mismo, pero bueno, eu despois de ler este libro igual sí que yo perdono, porque este tamén é outro alarde gráfico impresionante. O malo é que, bueno, pasa un pouco como último de Zapico, La Balada del Norte, que hai que agardar a que acabe o segundo tomo para ver como remata esa historia, pero o libro, a verdade, é que é impresionante, sí. Gráficamente impresionante.
De esta volta teño que dicirlle que é certo, tamén lin o Caravaggio, La pluma e la espada, ese primeiro tomo desta biografía de Caravaggio, do pintor, e a verdade é que eu tamén quedei fascinada por ese alarde gráfico. Algún libro máis que queira vostede comentar ou vimos xa cas noticias?
Non, vimos xa cas noticias.
Sí? Sí. Bueno, deixámolo para outro programa.
Sí, haberá máis,
¿sí?,
días.
Vostede trae novas de cine, verdade?
Traio novas de cine, sí, non sei por qué, pero desta volta solo vou comentar tres novas, dúas son de cine. A primeira que vou comentar é dun libro que a min tamén me aquela moito, de dous personaxes que me gustan moito, que son Blake e Mortimer, que parece que por fin, despois de varias tentativas, incluída unha de Alex de la Iglesia, pois vai chegar a gran pantalla, porque nunha entrevista co xornal Le Soir, o director da productora belga Films, que é un home que se chama Patrick Van den Bosch, revelou que a súa empresa vai mercar, ou mercou xa, mellor dito, os dereitos para adaptación ao cinema de La marca amarilla, que probablemente o álbum máis coñecido e máis celebrado dos personaxes de Jacobs. A ver, eu creo que falle falta a estes personaxes probablemente ter unha película para acabar de despegar como os grandes personaxes que son, vamos.
Uh-huh. Ou a altura de Asterix ou de Tintín, non?
Para min sí, a min gusta máis que Tintín.
Bueno, deixámolo aí. Seguimos con máis novas de cine, porque dende Francia saltamos a España, que tamén acaba de estrearse no cinema español esa adaptación de Anacleto, agente secreto.
Anacleto, agente secreto, interpretada por Imanol Arias Merche e Kim Gutiérrez. Imanol Arias fai de Anacleto.
Que me di. Pensé que facía do fillo de Anacleto.
Podería ser, non? O mellor... Bueno, Imanol Arias é un tipo que se conserva ben, non? Que está así no viño.
Sí,
tal,
sí,
non?
É certo.
Non sei... No futuro, cando pasen 200 anos e vexan todas as temporadas de Cuéntame, que pensarán deste? Que pensarán? Imanol fai de Anacleto, Kim Gutiérrez fai do fillo de Anacleto. Nesta película, pois hai moita acción, o sea, unha peli feita un pouco estilo americano. Aínda que tamén mantén o ton humorístico dos tebeos de Anacleto, tamén está Carlos Areces, que nunha divertida chiscadela interpreta o criminal que leva por nome Vázquez, que era o creador de Anacleto. Bueno, ten boas críticas a peli, a ver que pasa. Pareceme ben que os personaxes das BDs españolas empecen a ter as súas pelis e que sexan pelis polo menos ben feitas e dignas, que non pase como pasou con El Capitán Trueno. De feito, o director desta peli xa dixo que quería facer unha de Super López.
Bueno, ainda non acaba de estrenar Anacleto e xa se quere meter con Super López, Dios mío.
O que non sei é que a quen pillara para facer de Super López, porque a Imanol Arias non vexo moito. O que vexo moito no papel de Super López é Aznar.
Sí.
Que ademais xa ten os abdominales.
Efectivamente, bueno. Pois délle tempo que o millor lanza esa aventura cinematográfica. E que, falando de lanzamentos, quen se vai a lanzar ao mercado americano é unha debuxante española, non?
Sí, Natacha Bustos vai traballar para Marvel, ou xa está traballando para Marvel, de feito, porque van lanzar no outono un novo personaxe que se vai chamar Moon Girl and the Devil Dinosaur, que é unha superheroína preadolescente superdotada que descubre unha tecnoloxía que abre a porta ao pasado prehistórico. Bueno, aí estarán as aventuras, non?
Uh-huh.
É un personaxe novo completamente, pero está inspirado nun personaxe do mestre Kirby dos 70, que era Moon Boy and the Devil Dinosaur. Os autores que van acompañar a Natacha Bustos nesta BD son Amy Reader e Brandon Moncler.
Uh-huh. Bueno, un intento máis de Marvel para abrir ese target, non?
Sí,
esa franxa de lectores.
Sí, para conquistar os mercados que históricamente non tiña, que eran sobre todo femenino. Entón, bueno, tamén DC tamén fixo un movemento parecido, non? Con o relanzamento de Bad Girl, tamén así con un tono juvenil, así moi cartoon.
Pois seguiremos de preto esa andaina que iniciou xa Natacha Bustos en Estados Unidos. Algo máis, señor B?
Nada máis, marcho que teño que marchar.
Deixámolo aí, comezamos.
Queremos un apocalipsis de amor.
Metrópoles delirantes.
Hablamos ahora de una editorial cuya historia está irremediablemente ligada a la historia de una de las revistas de cómic más míticas, El Víbora. De hecho, fue con la fundación de esta revista en el año 1979 por José María Berenguer cuando echa a andar uno de los proyectos editoriales más sólidos y arriesgados del Estado, la Cúpula Ediciones. Y junto a José María Berenguer estuvo desde el principio Emilio Bernárdez, que ha ligado también su trayectoria vital a este proyecto del que ahora es su director. Emilio, un placer charlar contigo. Digo, bienvenido a las Metrópoles.
Muchas gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por atender nuestra llamada. Bueno, antes de nada, felicidades, gracias por esos 35 años de cómic, por hacernos delirar con vuestras publicaciones. ¿35 años no son nada o por el contrario ha habido momentos en los que hubierais mandado todo a la mierda de buena gana?
Ha habido de todo, ¿eh? Sí. 35 años dan para mucho, lo que pasa es que es cierto que son 35 años llenos de anécdotas, de un trabajo con el que disfrutamos cada día, porque es un trabajo que amamos, y el cómic, nosotros tenemos la oportunidad de ver que lo que hemos estado trabajando durante 35 años ha salido adelante, y eso se refleja no solo en nuestro trabajo, en lo que se ve en nuestra editorial, sino creo que también se refleja en los cómics que existen hoy en día, es decir, la mayoría de las editoriales pequeñitas que existen hoy en España y que van, digamos, de alguna manera de forma independiente, creo que sigue más nuestra estela que la del cómic de mainstream.
Sí, señor.
Entonces creo que les hemos abierto camino, por lo tanto creo que hemos ayudado a cambiar el país y, digamos, las normas de lectura que tenía la gente con respecto al cómic. O sea que les hemos hecho ver que el cómic adulto es un cómic que hay que respetar y que es muy creativo.
Bueno, bajo el sello de La Cúpula se han editado revistas como El Víbora, buque insignia de la editorial, la erótica Kiss Comics o Makoki, todas ellas transgresoras, irreverentes y atrevidas, tocando temas como la pornografía o la homosexualidad en tiempos donde todo esto era casi tabú. ¿Habéis hecho de la valentía vuestro sello distintivo con respecto a otras editoriales?
Sí, pero no voluntariamente, ¿eh? O sea, es decir, es algo que ya llevamos en los genes, o sea, yeah, la rebeldía. Entonces, de alguna manera, no es aquello de decir, vamos a ser valientes porque somos valientes, ¿no? Es que la cosa, teníamos ganas de hacer las cosas así. Entonces, lo que íbamos es, digamos, a la contra de todo el mundo. Uh-huh. Y tan a la contra que hoy en día algunas de las cosas que hicimos y que normalizamos, digamos, la gente no se da cuenta de que hace tiempo eso no era normal. Por ejemplo, nosotros empezamos a hablar de la homosexualidad con libertad y todo eso, uh-huh, hace muchos años, y hoy en día se ve como una cosa normal, pero sí, cuando lo hacíamos nosotros no era normal. O sea, el insulto normal de la gente que veía un melenudo por la calle, entre los que me incluyo, que tengo todavía melena, era maricón. O sea que,
sí, es decir, no eran tiempos fáciles, ¿no?
No eran fáciles, pero bueno, ya te digo, el trabajar a la contra en principio te motiva siempre.
Sí, no, siempre te es un motivo más, es un acicate, ¿no?, para continuar y decir, ay, sí, pues ahora más. Decía mi madre, no quieres una taza, siete. Así que...
Mi abuela, que también era gallega, decía lo mismo.
Ah, amigo, así que tenemos ahí cosas en común. Galicia ahí en el medio. Bueno.
Exacto.
Bueno, del Víbora, de esa gran revista, se llegaron a superar los 42.000 ejemplares mensuales en su momento más esplendoroso. 42.000 ejemplares que se vendían en el kiosco. Vosotros habéis sido testigos de excepción de los cambios que ha experimentado el mercado editorial en España. Desaparecen las revistas, se popularizan las novelas gráficas, los kioscos dejan paso a las librerías especializadas. Esto va muy rápido y hay que reinventarse continuamente, ¿no, Emilio?
Sí, la verdad es que, y encima para como puntilla final la crisis, ¿no?
Oh,
que
sí.
Nos puso las cosas. Es verdad que el kiosco, o sea, antes, digamos, ha cambiado mucho la manera de hacer las cosas, de cómo divertirse la gente, porque nosotros, digamos, les dábamos socio a la gente. En 1979, cuando salió El Víbora y algunos años después, el único ocio que había era la televisión, un canal o dos, no sé si había UHF, el cine y, bueno, las discotecas y salir de bares. Y para de contar, no existían las consolas. Yo digo, hoy en día hay mucha competencia en este sentido. Entonces, los kioscos están desapareciendo a marchas forzadas. Todos los medios impresos están desapareciendo a marchas forzadas porque la gente lee las cosas en las tablets, sí, en internet, etcétera. Pero bueno, seguimos lo que decías antes, reinventándonos. Aunque nosotros estamos muy ligados al papel porque es que nosotros lo vemos así. O sea, los dibujantes dibujan sobre papel. Sí. Entonces los libros han de llegar. Los libros digitales puedes a lo mejor hacer un libro de texto. Pero los cómics que hacemos nosotros no se disfrutan en una tablet. Yo no he visto a nadie que lea un cómic de La Cúpula en una tablet o a gusto, digamos, porque nuestros libros tienen un volumen, tienen un papel, huelen. Es algo que no se puede reproducir en una tablet.
El tacto también,
eso es
maravilloso.
Te llenan los cinco sentidos.
Sí,
o sea, tú entras en una casa donde hay libros y huele a libros.
Efectivamente.
Y las tablets huelen a tablet.
Sí, señor. Son muy impersonales, ¿no?
Exacto. Sí, y ojo, que no digo que no existan, pero que hay que ver que las cosas sirven para lo que sirven. Entonces, para leer libros de cómic con una... eso tiene que ser un libro, no una tablet. Yo con la tablet la utilizo para el Skype, la utilizo para el correo electrónico, la utilizo para otras cosas, pero para eso, para leer un libro, no es el sitio adecuado.
Eso es un pecado, hombre. Eso no. Bueno, yo te iba a preguntar entonces, a propósito de todo esto del movimiento digital y de las tablets, a lo mejor esto sí que es un pecado lo que te iba a preguntar, ¿no? El Víbora desaparece en el año 2005, nos habéis planteado retomar la revista en formato digital, ¿no? Es descabellado, ya me vas a pegar, ¿no?
No, tranquila, no. O sea, sí que se ha planteado. El problema,
¿ah,
sí? Sí, el problema está en que, lo que voy a decir suena un poquito fuerte, pero es la verdad, ¿eh? O sea, tú me dices que si te voy a insultar, no. Lo que pasa es que la gente no lo compra. Se lo tienes que regalar.
Ya.
Y entonces, ¿de qué viven los autores?
Efectivamente, sí. Totalmente.
¿Vale? O sea, es decir, la gente con tablet y con internet y con el PC y todo eso, lo quieren todo gratis. Joder, si todo es gratis, la creación, el autor no puede vivir de publicar sus páginas si no cobra por ellas. Entonces, que yo sepa, el único que parece ser que lo están consiguiendo es los de Orgullo y Satisfacción, que tienen una cierta cantidad de digamos, de seguidores que pagan por leer sus publicaciones digitales. Pero si no, en España la gente, su máxima es, si es digital, es gratuito.
Efectivamente, te lo descargas gratuitamente y si le cobras, Dios mío de mi vida, eso.
Exacto,
ya...
pero ojo, que es el único país, bueno, no el único país, no, pero nosotros presumimos de ser un país del primer mundo. Somos el único país del primer mundo que funciona así, ¿de acuerdo? O sea, es decir, yo no sé cómo lo harán en Rumanía, pero desde luego en Francia pagan por ello y se van a gloria de ello, y lo mismo en Italia, y lo mismo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero en España la gente no, es digital gratuito. O sea, digital igual a gratuito. Si
efectivamente,
no...
aún tenemos mucho camino que recorrer en ese sentido.
Exacto,
todavía aquí,
sí.
Mucha educación, ¿no? En ese sentido. Bueno, tenemos que hablar, si hablamos de La Cúpula, tenemos que hablar inevitablemente de las publicaciones vuestras y de los autores que publicáis, que son puro caviar. El listado es interminable, incluye a lo más granado de la escena del cómic estatal e internacional, por nombrar algunos. Max, que fue Premio Nacional de Cómic con una obra editada por vosotros. Mauro Entrialgo, Das Pastora, Robert Crumb, Cloves, Ralph Conning, bueno. Y todo esto con unas ediciones, como decíamos, maravillosas. Lo vuestro es mimo y adoración absoluta por el cómic y sus autores.
Sí, sí. En realidad, digamos, estamos en esto por cariño, no por dinero. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una máxima ahora mismo, es las cosas no se hacen rápido, se hacen bien. Y para hacer bien las cosas necesita que les pongas mucho tiempo y mucho cariño. Por eso nosotros editamos muy pocos títulos al mes, 2 o 3, porque es los 2 o 3 libros que podemos hacer con la máxima calidad que se puede, es decir, en la supervisión de los textos, en la supervisión de que todo quede perfectamente reproducido, la imprenta se controla los tirajes personalmente, o sea, digamos presencialmente en los casos en que las cosas pueden torcerse, se hace todo con el máximo cariño hacia el libro, el máximo respeto hacia el autor y, sobre todo, el máximo respeto y cariño hacia el comprador, que es el que paga por ese libro.
Efectivamente.
Y se merece lo mejor.
Uh-huh. Bueno, Emilio, yo he leído por ahí al hilo de esto que vosotros habéis repetido tiradas completas por algún error de impresión.
Sí, sí, y además eso, y perdiendo un montón de dinero.
Sí, sí.
No hace mucho nos ha pasado y hemos tenido que, porque descubrimos, desgraciadamente, a veces descubres, a ver, hay cosas que no trascienden porque lo que está equivocado es un pliego.
Uh-huh.
Y cuando descubres que ese pliego está equivocado, nosotros recibimos una cosa que se llama capillas, que es el libro impreso, pero si todavía encuadernar. Y entonces descubres un error, tiras pues lo que es ese pliego, lo tiras nuevamente y no pasa nada. Pero no hace mucho no descubrimos ese error y lo descubrimos cuando ya el libro estaba acabado y todo el libro se fue a la basura y se ha repetido la tirada y hemos pagado todos los costes, evidentemente.
Pues eso sí que es mimar al lector, ¿eh? Eso es no estafarlo, sí señor. Bueno, hablábamos de vuestros comienzos pioneros y atrevidos, una visión que no habéis dejado atrás. Seguís apostando y arriesgando con autores totalmente desconocidos en España, como es el caso de Marcelo Quintanilla. Con su obra Tungsteno habéis conseguido un lanzamiento exitoso que permite conocer lo que se hace en países como en este caso Brasil y del que poco o nada se sabe y llega.
Sí. Bueno, la verdad es que nosotros en 35 años tenemos conexiones por todo el mundo y claro, y tenemos inquietudes. Yo ahora mismo acabo de estar en Helsinki y allí hay una cantidad de gente buenísima. Lo que pasa es que no tienen una industria, pero gente buena la tienes en todas partes del mundo, no tienen por qué ser norteamericanos todos. Entonces, pues los hay en Brasil, los hay en Argentina, los hay en Chile, en Sudamérica hay mucha tradición y sobre todo en Argentina. O sea, es decir, hay gente buena en todas partes del mundo y que hacen cómic y que a nosotros nos interesa, claro.
Bueno, pues nosotros desde aquí alabamos esa labor que hacéis vosotros de abrirnos más ventanas y más puertas hacia lo que se hace en otros países, como en este caso lo que hace Marcelo Quintanilla, lo que se hace en Brasil. Bueno, y hablando de cómics que habéis editado y que lo han repetado, no podemos dejar de hablar de Ana Oncina y el fenómeno Croqueta y Empanadilla. Teniendo en cuenta vuestra línea editorial y que esta es una historia como muy naif y con unas situaciones muy blancas, ¿fue una apuesta arriesgada? ¿Tuvisteis miedo en su momento a que no encajara, a que no encontrara su público?
No, lo que teníamos miedo es de vender poco, ¿vale? O sea, pero ese miedo también lo tenía Ana. Es decir, nosotros, es el trabajo de Ana, en el momento en que lo vimos Natalia y yo, nos quedamos prendados de él, ¿eh? Porque por su honradez, por su sencillez,
uh-huh.
Porque cómo te llegaba, porque lo que cuenta ahí nos ha pasado a todos en un momento determinado, es decir, tienes pareja, por lo tanto la mayoría de esas cosas que retratan ahí te han pasado a ti, y las que no, sabes que le ha pasado a tu amigo o a tu amiga, etcétera.
Sí.
Entonces hicimos, el libro nos gustaba mucho y le pusimos el máximo de cariño, como en todos los libros. Lo que pasa es que Ana lo que hizo es ofrecernos mucho más. O sea, es decir, ella dijo, todo lo que necesitéis, cualquier sugerencia que tengáis, yo hago los cambios. O sea, el libro es un formato exclusivo hecho para Ana, con el tamaño que tiene, el papel que tiene, todo eso es un libro que en principio cumple todos los patrones de la cúpula, es decir, está hecho con todo el cariño y para que la gente que lo lea quede enamorada del libro. Lo que pasa es que a veces lo conseguimos más y otras veces lo conseguimos menos.
Uh-huh.
Y en el caso de Ana, pues creo que dimos en el clavo.
Pues sí.
Pero es mérito, evidentemente, de su trabajo, porque si no, no serviría de nada al nuestro tampoco.
Bueno, nosotros hemos quedado prendados del libro y hemos quedado prendados también de Ana Oncina, que estuvo también aquí en este estudio cuando vino a Galicia, junto a Natalia, que se portaron estupendamente, y hemos estado también recientemente con ella en Viñetas desde el Atlántico, que estuvo también como invitada. Además, un buen trabajo, enhorabuena. Bueno, ya para terminar, Emilio, echando la vista atrás después de estos 35 años, ¿echas de menos aquellos tiempos cuando todo era mucho más punky? ¿No crees que este estado de lo políticamente correcto en el que nos hemos instalado va a acabar con todo, sobre todo con el buen gusto?
De los tiempos pasados, lo mejor es la juventud, o sea que tenía 35 años menos, sí. Y también echo de menos, es ciertamente parte de lo que estás diciendo, es decir, pero no es que eche de menos, o sea, entonces luchábamos por conseguir cosas que se consiguieron y que hoy en día están en retroceso otra vez. Entonces, eso, la corrección política, esa palabra de la corrección política, ha hecho mucho daño. O sea, es decir, hoy en día nosotros conseguimos que se hablara de sexo con naturalidad y hoy en día los libros nuestros que editamos, que son obras de arte, porque es un trabajo, o sea, es decir, buenísimo, se esconde. Hay demasiada, o sea, las leyes que acaba de sacar ahora mismo el gobierno del Partido Popular son retrógradas, sí, con respecto a ciertas cosas que ya estaban superadas.
Sí, señor, absolutamente.
Y entonces estamos volviendo hacia atrás. Entonces, eso, claro, a mí me gustaría volver a cuando habíamos conseguido que eso se normalizara. Y ahora, ya te digo, son cosas que en principio están en retroceso.
Bueno, pues habrá que volver a la lucha, Emilio, a las trincheras otra vez.
Sí, probablemente.
Probablemente. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. De verdad, podríamos seguir hablando minutos y minutos, pero no tenemos más tiempo. Lo único que aprovecho para darte las gracias por todos los libros que habéis editado desde La Cúpula, pero especialmente yo personalmente doy las gracias por haber publicado a Ralph Koenig en España. Gracias de corazón.
A vosotros por la entrevista. Don't you know, 恋をした女の子誰でもが好きなこと目を閉じて静かに持つ甘いレモンのキスよ。
Los Ignorantes é unha novela gráfica francesa, pero que ben podería estar ambientada na Galiza. Fala da terra, do viño, da xente, da vida cotiá e dos principios, de vivir como un quere sen importar as presas modernas. Un libro que merece, como adín os cociñeiros televisivos, facer unha maridaxe cun bo viño para paladear con calma ambas artes. Algo que ben fai o señor B.
Je marche sur les rails, je trompe la mort en frôlant le train corail qui m'aura.
En Los Ignorantes, Etienne Dabodó repite a estrutura de cómic documental que se empregara en rural, para, utilizando a narración en primeira persoa, contar a historia do encontro entre dous mundos aparentemente opostos, o viño e a BD. Os protagonistas son o propio autor e o seu amigo viticultor, Richard. Ambos descoñecen completamente o mundo do outro, así que deciden que durante un ano farán de cicerone do outro. Dabodó e Richard intercambian ideas, sensacións e formas de ver a vida para descubrir mutuamente o interesante do traballo do outro. Nos terreos de Richard, o debuxante aprenderá como son as labores típicas do oficio do viño. A poda, o cuidado da terra e as viñas, o xeito de explotación biolóxica, a vendima, os procesos químicos que convirten o mosto en viño e ata a venda e os clientes. Na mentras, Dabodó recomenda ao seu amigo lecturas como Watchmen, Maus ou El Fotógrafo. Amosaralle algúns dos procesos que levan a unha idea a se converter en libro de BD. Visitarán unha imprenta e a editorial Futurópolis, que publicará esta BD, Los Ignorantes. E, por suposto, xuntos acoden a algún dos festivais de BD francesas como de Saint-Malo ou Bastia, e unha exposición adicada a Moebius en París. O libro conta cos cameos de grandes autores como Gibrat ou Trondheim, que falan da súa relación co medio, de como entenden e como utilizan este medio de expresión dun xeito personal, que explica a súa percepción do mundo. Por outra banda, Richard amósanos o mundo do viño, do traballo personal e do coñecemento e amor á terra, do viño de autor. O debuxo, como é costume en Dabodó, é sinxelo e elegante, cun limpo branco e negro. A composición, sen estridencias, pero con un gran sentido da narración e o ritmo, e cun esquema fixo de 6 cadriños por páxina. No final do libro, hai unha relación dos libros e das lecturas que se cataron durante a creación de Los Ignorantes. Despois de ler esta novela gráfica, de certo sabemos que entre a BD e o viño hai máis cousas en común que diferencias. A paixón, a paciencia, o traballo minucioso, o cuidado e ata certa mística son cousas comuns a estes dous oficios relativos á creación, e que son necesarios para alimentar o corpo e a mente.
Alfonso Zapico es uno de los grandes autores de la BD europea, un narrador de historias cotidianas a las que siempre sabe darle el ritmo y el enfoque para hacerlas grandes. Uno de esos autores con esa sutil habilidad tan especial para contarnos la vida tal como es. Este año es además uno de los invitados al Viñetas desde el Atlántico y viene con un libro que ha visto la luz este mismo año, su última novela gráfica, La Balada del Norte. Alfonso Zapico, gracias por tu tiempo, es un placer tenerte en las metrópoles.
Muchas gracias a vosotros, el placer es mío.
Llevábamos mucho tiempo hablando en el programa, y, jo, qué guay sería entrevistar a Alfonso Zapico, que además es un autor que para nosotros nos gusta mucho, y aquí lo tenemos delante. ¿Qué tal por Coruña? ¿Qué tal en el salón?
Pues muy bien, tercer día ya de festival y aprovechando, he dividido el tiempo entre lo que es el festival y ver a los autores y la gente y pasear por Coruña, y estoy encantado.
Bueno, vamos a meternos en materia. Siguiendo tu obra, podría decirse que eres un autor comprometido. El porqué de una guerra en Bertenev, un conflicto que aún permanece en Café Budapest, la vida de Joyce en Dublinés y ahora el conflicto social de las cuencas mineras antes de la guerra civil. ¿Es importante hacer obras que se posicionen ante los tiempos que vivimos?
Para mí es algo natural, ¿no? Porque es verdad que los libros que yo he hecho, Dublinés, por ejemplo, no parece que tenga nada que ver con Café Budapest o con La Balada del Norte, pero todos son libros muy personales que además vienen en momentos muy específicos donde en ese momento me interesaba, quería, tenía la necesidad de contar algo. Y igual que Dublinés es un experimento y habla de la creación, del arte y es un viaje, La Balada del Norte viene en un momento también muy comprometido de que habla sobre política, sobre sociedad y sobre el cambio de los tiempos, ¿no?
Bueno, hablaremos dentro de un momentito de La Balada del Norte. Tú estuviste becado en la Maison des Auteurs, decidiste quedarte allí a vivir en Angoulême. A menudo te relacionan con autores como Tardy o Dabodó. ¿Es más fácil trabajar en el cómic desde Francia, donde el sector tiene más peso específico?
El cómic allí, aunque el mismo lenguaje funciona igual para los dos países, los autores españoles nada tienen que envidiar a día de hoy ya a los autores franceses, sí es verdad que allí el medio, la industria es más grande, más potente, el Ministerio de Cultura en Francia protege el cómic, protege a los autores, protege a las editoriales, y es más fácil trabajar para los autores franceses que para los españoles. Pero bueno, yo soy optimista y pienso que estamos cambiando mucho, que estamos cambiando muy rápido y que tenemos que trabajar mucho para cambiar aquí, ¿no? No solo publicar en Francia o emigrar hacia allí.
¿Crees que al cómic hispano solo le falta precisamente eso, apoyo institucional, como en Francia, para crecer más?
Pienso que a la cultura general en España le falta apoyo institucional. El cómic sufre también de lo que sufren sus primos del cine o de la literatura o de todo en general, ¿no? La creación como motor de una sociedad y que no se entiende el desarrollo de una sociedad sin lo que es la cultura. El cómic sufre de esto, lo que pasa que sí es verdad que la novela gráfica ha tenido un poco una explosión en los últimos tiempos que le ha dado más visibilidad al cómic y a lo mejor han sufrido menos la crisis los editores o los autores de cómic, pero porque empezaban desde muy abajo, ¿no?
Tu trabajo no solo se limita al cómic, ilustras libros de texto, prensa, carteles, guías. ¿Te gustaría dedicarte en exclusiva a dibujar cómic o simplemente no quieres?
Pues no lo sé. Supongo que si pudiera cómodamente dibujar mis cómics sin ningún tipo de presión de tiempo, de plazos, de nada, yo creo que seguiría ilustrando, ¿no? Porque me gusta esta parte también de ilustrador, me gustan los trabajos de ilustración que yo hago para publicidad, para el mercado editorial, me gustan, disfruto con ellos y no veo incompatible ni veo que sea nada incómodo para mí, ¿no? Tener que hacer ilustración y luego hacer de una manera más libre mis cómics.
Uh-huh. Bueno, tú has nacido en Asturias, ¿no? En Blimea, una zona minera. Para mí, la mina y el mar son los trabajos más duros y peligrosos que existen. La Balada del Norte es tu homenaje a un sector luchador y denostado y que tenemos la sensación que siempre pierde ese sector.
Sí, yo creo que ellos también lo tienen, ¿no? La gente de los valles mineros, los propios mineros, la gente que viene de la historia de los movimientos obreros y de los sindicatos, siempre tienen ese valor también, ¿no? De que son gente que ha luchado mucho sabiendo siempre que estaban abocados a perder, ¿no? A perder siempre. Pero también esa historia de esa lucha y de esas derrotas que han ido acumulando a lo largo de los años es un poco lo que nos ha dado, por ejemplo, a mí y a mi generación que venimos de aquel territorio, la capacidad de salir adelante. ¿No?
Uh-huh. El libro va más allá del conflicto minero, porque en realidad siempre ha sido un conflicto social de ricos y pobres, ¿no?
Es un conflicto de clases, es un conflicto de una sociedad muy compleja, que no solo está centrada en Asturias, a mi modo de ver, ¿no? Sino que es la sociedad de España de antes de la Guerra Civil, muy difícil de entender con los ojos de hoy día, y que yo he intentado explicar un poco con esa perspectiva, ¿no? De intentar meter al lector en ese universo sin tampoco hacer dárselo todo hecho, ¿no? Yo quiero que el lector descubra La Balada del Norte en el primer y el segundo libro y saque sus propias conclusiones, pero por mi parte como autor pues yo lo tengo muy claro, ¿no?
Uh-huh. Nosotros podemos llegar a pensar que era un poco inevitable que esta obra viese la luz, ¿no? Sabiendo de dónde vienes tú, pero tú lo tenías claro. Lo digo porque siempre parece más difícil hablar de lo que conoces, no hay distancia de seguridad, ¿no?
No lo tenía claro, no lo tenía claro al principio, ni tenía claro tampoco que fuera a funcionar bien, que fuera a salir bien, que la gente entendiera el libro, dentro y fuera de Asturias, ¿no? Porque fuera de Asturias a veces pensaba que era un libro que no iba a despertar ningún interés, que la gente no iba a entender esta sociedad tan compleja o tan específica de donde yo vengo, ¿no? Y dentro de Asturias tenía un poco el vértigo de pensar que quizá no sería capaz de dibujar, de representar todo eso que allí la gente conoce muy bien porque ha vivido, porque es su propia historia. Y eso me daba muchísima presión, más incluso que con Dublinés, cuando dibujo la vida de Joyce, dibujo Irlanda, dibujo París, pero todo me queda muy lejano, ¿no? Y aquí, al final, lo más cercano da más vértigo.
Claro, es lo de la distancia de seguridad, ¿no? Que no hay esa... Tus trabajos se caracterizan precisamente por lo intenso de la documentación, cuidas mucho ese aspecto, ha sido complicada esta fase en esta novela. Sabemos que, bueno, tu tío fue minero, ¿no? Que has participado en marchas de apoyo a los mineros. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación?
Ha sido muy complicado, pero muy enriquecedor a la vez, ¿no? Porque es verdad que yo hace años que vivo fuera, entonces este cómic ha sido también un viaje, ha sido una excusa para volver a casa, para volver a hablar con la gente. Y en realidad la gente que ha crecido allí en aquellos valles mineros, como nosotros ya no pertenecemos a esta generación que entraba en los pozos para sustituir a sus padres, todo nos ha quedado un poco lejos, ¿no? Todo nos ha quedado un poco ajeno. Y esto ha sido la excusa perfecta para entrar de verdad en este mundo, ¿no? Que tiene su propio lenguaje, sus propios códigos, para recuperar un poco el pasado y la historia de todo aquello que desaparece hoy y ya no volverá nunca, ¿no? Uh-huh. Y la documentación ha sido un proceso largo, pero ha sido muy interesante.
Uh-huh. Bueno, lo has dicho tú hace un momento, ¿no? Tu intención con esta novela es que el sumergir al lector en aquella época, no solamente en el conflicto minero en sí, sino todo lo que rodeaba aquella época y los motivos que llevaron a esa revuelta. Precisamente en este sentido, un recurso que a mí me ha gustado mucho ha sido el que utilizas para introducir esos hechos históricos, para contextualizar esa historia, ¿no? Esa reproducción, esa doble página de un hipotético periódico. Tú te inventas la cabecera, pero realmente existió un periódico obrero de aquella, ¿no?
Sí, existió un periódico obrero que además tiene una historia casi increíble, ¿no? Que es la historia de aquellos periódicos de antes, románticos, de periodistas casi suicidas, ¿no? Que vivían en un tiempo muy muy pues de mucho con mucho coraje, ¿no? Vivieron aquel trabajo. Aquel periódico se llamaba Avance y de hecho sus redactores, su periódico, todo fue desmantelado al final de la Guerra Civil, el director y muchos redactores fueron fusilados. O sea que tiene una historia muy dramática, ¿no? Y este periódico lo que hacía era justo eso, hacía un periodismo de combate donde todas las noticias que yo reproduzco en ese periódico ficticio son reales. Uh-huh. Aparecieron en varios periódicos de aquella época y lo que hago es un poco dar el contexto de todo lo que estaba pasando para que el lector descubra cómo era realmente aquella época y pueda juzgar si de verdad, como yo pienso, aquella gente vivía sentada sobre un polvorín, ¿no?
Uh-huh. Hablemos de personajes. Por ejemplo, Tristán tiene una editorial, publica a poetas rusos. De hecho, la historia está salpicada de poemas, todos poetas románticos que encajan como un guante en la historia. ¿Cómo surge esto?
Pues esto no tiene mucho que ver con la historia, pero pensé que era algo bonito, ¿no? Es un enlace que no tiene a lo mejor ninguna conexión aparente, uh-huh. porque los poemas rusos de Yesenin nada tienen que ver con los mineros de los años 30 en Asturias, pero es un poco el toque universal, ¿no? Todo es muy universal cuando hablamos del ser humano y de toda esta historia, y los poemas de Yesenin sí que tienen que ver con lo que va a suceder en las viñetas en los que aparece el poema, con el tema de la vida, de la muerte, de la sociedad, de la guerra, son temas muy universales, ¿no? Y es un poco el toque que yo le doy para transmitir al lector que al final todo esto que le estoy contando no es algo específico ni de un sitio ni de un tiempo, es algo muy universal.
Uh-huh. Supongo que también a través de esto que has introducido a la novela, mucha gente que no conocíamos a los poetas rusos o no teníamos así muchas referencias, habrás hecho ahí una labor didáctica, ¿no? De decir, voy a leer un poco de estos poetas.
Pues será un pequeño guiño, ¿no?
¿Sí,
si,
no?
Si alguien se interesa, le pica la curiosidad y decide buscar el poema completo, leer a otros poetas, pues será algo muy interesante que habremos logrado, aunque Tristán no tuviera ningún éxito como editor. Claro.
Bueno, hombre, editar de aquella época a poetas
claro,
rusos no
era un fracaso asegurado,
¿no? Es muy romántico, pero dinero poco.
Sí.
El personaje de Apolonio evoluciona de la indiferencia al compromiso porque no puede permanecer impasible a la injusticia que le rodea. Esto es una constatación de que la vida empuja, ¿no?
La vida empujaba en aquella época, yo creo. Y por eso cuando hay muchos historiadores que se empeñan en buscar razones o causas como políticas al conflicto, se empeñan en intentar analizar y diseccionar la Revolución de Octubre de Asturias o todo lo que pasó en aquellos años desde un prisma tan político, tan ligado a las siglas, a las fechas, a los nombres, a veces pienso simplemente que era gente que tenía una vida de miseria, sin ningún tipo de futuro, que sufrían pensando en el mañana, ¿no? En el de ellos mismos y en el de sus hijos, y al final reventaron porque era inevitable que reventaran como reventaron en muchas otras partes del mundo, en muchas otras épocas, ¿no? Uh-huh. Para mí se resume en eso.
Sí. Te voy a comentar algo que no sé si es cierto o no, si es una impresión mía. En el capítulo 6 hay una serie de viñetas que ilustran, para mí, para nosotros que hemos leído el libro, el tema de Víctor Manuel el Pozo 14.
Sí.
Un tema que pone los pelos de punta, por cierto. ¿Es real ese guiño o deliramos un poco nosotros?
No, es real completamente.
¿Sí,
y además
¿no?
encaja. Si un lector puede escuchar la canción de Víctor Manuel a la vez que va leyendo esa parte de las viñetas, verá que encaja perfectamente. Y lo metí porque, por un lado, la descripción que hace Víctor Manuel de lo que pasa después de un accidente minero y los personajes que aparecen en él me encajaban perfecto también, ¿no? Y es verdad que en realidad pues siempre pasa lo mismo, parece que siempre pasa lo mismo cuando ocurren estos accidentes, que es algo muy lejano, pero cuando yo era niño, a día de hoy siguen pasando, sigue sucediendo exactamente lo mismo. Hay como una especie de ritual en torno a esta profesión, en torno a la muerte, y esto es algo bastante dramático que merecía la pena reflejar así, ¿no?
Uh-huh. No estábamos locos entonces,
no.
¿no? Estábamos debatiendo en casa y no, era así. Bueno, en esta primera parte creas la base de la historia, los personajes y el clima social y político que desemboca en la revuelta de 1934. ¿Qué nos aguarda en la segunda parte?
La segunda parte es una narración que está más comprimida en el tiempo porque son sobre todo las dos semanas que duró la Revolución de Asturias, desde que estalló y los mineros avanzaron a Oviedo hasta que ya al final aquello fracasó y llegó la derrota, la huida, la represión, ¿no? Y será más difícil todavía para mí porque al principio el primer libro explica un poco las causas de todo lo que pasará después, pero explicar todo lo que pasa después con todo el drama y con la complejidad de cómo van evolucionando los personajes y lo que va pasando, eso sí que intentaré hacerlo bien para que se entienda bien y el lector acabe con una buena sensación, ¿no?
Has dicho que querías tener la segunda parte para 2016. ¿Cómo va?
Quería terminar para finales de 2016, del año próximo. Y voy un poco atrasado, pero esperaré meterle caña el año que viene. Y es más fácil ya, porque ya tengo los personajes, ya tengo el estilo, ya he creado el escenario. Todo aquello ya existe, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es movilizar a las viñetas para meter la narración y meter a esos personajes en contexto y esto irá más rápido. Así que espero llegar a tiempo.
Porque, bueno, la primera parte, 3 años, ¿no? Te llevó, parece.
Tres años.
Sí, ¿no?
Sí.
Fue un proceso largo.
Es un proceso largo que además no es un proceso continuo, sino que a veces lo voy parando, hago otros proyectos, otros encargos, lo abandono y lo vuelvo a retomar. Entonces es un proyecto muy intermitente. Pero ahora sí que espero ya dentro de poco poder coger velocidad y terminar bien.
Bueno, ya que este proyecto lo tienes ya medio encarrilado, como acabas de decir, ¿ya tienes otro próximo pensado?
No, la verdad que no tengo otro próximo pensado. No tengo todavía nada en mente, porque esto me está quedando bastante grande ya. La Balada del Norte, solo simplemente terminar bien. El reto no es terminar ya, sino terminar bien, ¿no? Y simplemente terminar bien le estoy dedicando mucha energía. Entonces todavía no soy capaz de pensar más allá.
Bueno, pues solamente nos queda darte las gracias por estar con nosotros en Las Metrópoles. Estaremos esperando ansiosamente esa segunda parte de La Balada del Norte y desde aquí recomendamos encarecidamente, si no lo han leído todavía, por favor, acudan a sus librerías y cómprenlo porque es simplemente maravilloso. Alfonso Zapico, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Disfruta
a
de Coruña y de Galicia.
Lo haré. Un abrazo muy fuerte.
En la planta 14, en el pozo minero, de la tarde amarilla, 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. 2 mujeres de luto anhelando 2 cuerpos. Y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las ortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron. Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa: ¿pero dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos y a la 1:10 de la noche el primero he muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene 2 policías a su lado. ¡No hay cuidado! 3 horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos. Cuando sale el tercero, le recibe con sonrisa gris-azul la madrugada. Y con voces los mineros, mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.
Xa estamos case no final desta emisión e, por tanto, é tempo de falar con Xaime da Librería Cómic de Compostela que nos achega as novidades no inicio, no arranque desta tercera tempada. Hola, Xaime.
Hola, bons días.
Bons días. Que tal? Que tal o brao? Bueno, pues, xa cadramos.
Sí,
no viñetas.
Sí. No tengo mamá tamén,
sí.
Amigo. Pues a verdad que moi ben, un verán moi interesante, moi activo, moi rápido. nada, aquí con ganas de comenzar de novo pues, actividade normal.
Bueno.
Sobre todo de recibir as novidades.
Sí, como
as ¿no? que traemos hoxe, traemos unha cosiña pois bastante variada, creo. En primeiro lugar, imos falar dunha obra italiana que ademais de ser moi bo cómic, eu creo que vai interesar moito a xente pola temática que ten. Que sería a biografía de Alan Turing. Alan Turing é, bueno, é un dos pais da programación informática, da inteligencia artificial, foi o home pois que conseguiu descifrar as claves dos nazis na Segunda Guerra Mundial. E entón, este é un cómic feito por Francesca Riccioni e por Tuono Pettinato, que son autores pois, non moi coñecidos no noso país. É unha biografía que ademais de estar moi ben documentada, ten unha cosa moi interesante, que conseguiron darlle pois, un toque humorístico, cun debuxo caricaturesco tamén, que fai dela unha lectura pois, moi interesante, moi amena. Bueno, unha cousinha que acaba de sair, que vos recomendamos moito.
Por Norma Editorial.
Sí, editado por Norma. Uh-huh. Logo traemos tamén unha das nosas debilidades, que sería o suizo Frederick Peters, cunha obra titulada Migajas, editada como case toda a súa obra aquí en España por Astiberri. Neste caso, o guión non é de Peters, senón que é dun autor, Iván Alrabín, non coñecido tampouco aquí en España. É unha especie de delirante secuestro dun tren que os secuestradores pois, pretenden levar ata Liechtenstein. Non sei que lle parecería isto ao señor Núñez Feijóo. Bueno, a verdade é que é unha historia moi moi divertida, moi, iso, xa vos digo, moi disparatada. É unha obra que foi editada hai 13 anos, creo, no mercado franco-belga, e que chega agora nosas mans, estaba inédita no mercado español.
Bueno, xa era con tempo, non? Xa.
Sí, a verdade é que o que sí nesta obra notas non é unha das mellores obras de Peters, pero iso, non é del o guión, pero sen ser unha das súas mellores obras é unha obra moi divertida e que eu interpreto iso como un divertimento, tanto do guionista como do debuxante. O debuxo del, pues, como sempre, é magnífico, a edición moi, moi chula tamén, de Astiberri, nada, sería outra das nosas recomendacións.
Uh-huh.
Isto vai nos levar tamén á terceira das nosas suxestións de hoxe, que eu creo que vai ser un dos cómics que máis van a chamar a atención este ano.
Un océano de amor.
Sí,
bueno,
un océano
título,
de amor.
¿Eh?
Sí, a portada é máis moi bonita, así como imitando esta estética clásica das latas de sardiñas.
De conserva, sí, sí.
É unha historia que está guionizada por Wilfred Lupano, debuxada por Gregory Panaccione. Lupano é un guionista que bueno, ten obras pois, moi interesantes, obras que non son tanto. Para min, hai dous ou tres anos, fixo unha dos títulos máis interesantes, que fora o El mono de Hartlepool, editado por D-Books, e agora chega con este O océano de amor, que é unha das obras que máis deu que falar nos últimos meses en Francia. Está editada por Reservoir Books, por Reservoir Gráfica, e é unha historia muda. É unha historia muda cun debuxo precioso, precioso, no que vemos pois, iso, moitísima influencia da animación, e a historia pois, céntrase nunha parella de certa idade, un pescador a súa muller, son unha parella bretona, por vicisitudes da vida, pois, vanse ver separados, e imos ver se consiguen ou non atopar. É unha obra que ten moitísimo ritmo, que male a ser muda, ainda tarda o seu tempo en lela, porque ten moito detalle, tes que vela aí con moita atención, e a verdade é que ten momentos moi sorprendentes, momentos dramáticos, momentos humorísticos. O certo é que neste 2015 eu creo que das obras máis destacadas.
Bueno, polo que podo ver así, pasando as follos, é que o disfrute gráfico pode ser brutal, eh? Uh-huh. neste cómic.
Sí, sí, a cor tamén está moi ben.
Sí, sí. Ten aquí unhas viñetas impresionantes. E, ademais, o prólogo está feito por Paco Roca.
Sí, que de feito é moi, moi curioso, porque comeza o prólogo falando do absurdo ou do blasfemo, que pode, do sacrílego, que pode ser prologar con palabras unha obra muda.
Sí, sí, comeza así, sí, señor. Bueno, pois aí está esa recomendación, Un océano de amor, de Lupano e Panaccione, de Reservoir Graphics. ¿E seguimos?
Pues para rematar, temos dúas cousiñas que chegan pues, dende o norte de Galicia.
Uh-huh.
Unha sería a terceira entrega de Altar Mutante, que ese fanzine sanguinolento, cheo de historias de terror, de ciencia ficción, sí, que nos encanta y que estamos felices de que vayas a por la sí. Súa terceira entrega. Volvemos a topar, iso, unha selección de relatos curtos e algunha historia que forma parte de algunha serie que comezara nos números anteriores, e iso, temos unha nómina de xente aquí metida interesantísima. Pois dende Javi Godoy, Manel Cráneo, Quique Benlloc, os propios impulsores do fanzine, Álvaro López e Luis Endón. Temos tamén, pois incluso colaboracións dende Portugal chega André Coello. Pois non sei, unha cosa así moi variada, con estilos moi diversos, e que a todo público que lle interese o terror e a ciencia ficción, pois quedarán encantados. Uh-huh. Xa para rematar, tamén de Álvaro López, dun dos impulsores do Altar Mutante, chéganos Os que levan o lume, editado por Demo. Bueno, unha obra na que Álvaro traballou durante anos, eu creo que o resultado final é bastante satisfactorio. É unha historia de fantasía e aventuras, ambientado nun mundo máxico, e imos ver un pouco unha... como unha especie de viaxe de superación por parte da protagonista, que se vai ver en fronte de situacións moi perigosas e moi difíciles. Eu creo que é unha obra que para case todos os públicos é moi interesante. Modificou algunhas cousas no seu uso habitual, que eu creo que ya dá un pouco máis de atractivo a obra. Sempre gusta, non, ver cando os autores van madurando un pouco destilando un pouco o seu estilo. E logo da obra destacaría tamén que ten unha gran fluidez narrativa, que eu creo que se lee moi ben.
Son cinco briñas que truxeches aquí enriba da mesa que temos para elexir. Señor B, vostede con cal queda de todo o que recomendou Xaime?
Eso é como preguntarlle a un se lle gustan máis os Beatles ou o Rolling.
Ah, sí, non? Todo o que trae Xaime se sabemos que é caviar, non?
Claro, claro.
Ten alguna predilección?
Eu teño debilidade pola BD galega, porque, bueno, gústame ver que se van sacando briñas. A verdade é que aí Manel con Demo está facendo unha labor realmente boa.
Bueno, pois supoño que o camiño está máis que endereitado. Oye, Xaime, que non comentamos nada do Brao do inicio da Liga. O Celtiña está aí arriba.
Pois sí. Tampouco vou dicir nada, porque, bueno, dos partidos xogando contra 10 xogadores, pero, bueno, eu feliz da vida tamén.
Bueno, nos estamos moi felices tamén, non? Pero é o que diste, hai que deixar respirar, pero, bueno, polo de agora, a día de hoxe estamos contentos, sí, así sí. Que... Bueno, Xaime, moitísimas gracias.
Graciñas a vos,
grazas
como
por
sempre.
Inaugurar nova tempada con nos, para non ser un luxo contar con cómic, con Andrea Cómic e contigo.
Noraboa a vos por comenzar a terceira tempada, e nada, xa nos iremos vendo.
Bueno, claro que sí.
Me echaron droga...
Delirante.
En el Colacao.
Chegamos a Porto nesta primeira emisión da terceira tempada das Metrópoles. Falamos con Emilio Bernarde de La Cúpula, a editora que logo de 35 anos segue a procurarnos bons momentos e boas lecturas e que, dende logo, neste programa si ten boa prensa porque nos entusiasman os seus debuxos. O señor B xuntou dúas das cousas que máis lle gustan, a BD e o viño. Nos imprescindibles, Los ignorantes de Tian Dabodó, un maravilloso libro que fará as delicias dos gourmets de ambas artes. Con Alfonso Zapico comentamos A balada do norte, o seu último libro publicado, a primeira parte dunha obra ambiciosa coa que rende homenaxe á súa terra e ás súas xentes. Xaime volveu co outono para falar das BDs máis novidosas, como sempre con acerto e sabias recomendacións. Seguídenos no Twitter en @metropolesd, contádenos cousas, opinade, recomendade e falade con nós. E para ler máis cousas sobre BD, tedes o enderezo metrópolesdelirantes.com. E lembrade, le de banda deseñada, que sempre se sabe de onde ven, non coma auga do ceo que todo misterio é masia.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio.
Estou tranquila porque vou morrer. Non sei se aquí, non sei se un mes que ven. Igual que o que canta, igual que os que escoitan. Parece triste, pero non o é. De feito riste cando pensas ben. Das medias que rompen, das leis que preparan, do relógio biolóxico, de por que poses
fotografías prácticas do que non hai. Pasamos a tarde en total liberdade. Quero te ben, pero xa se verá se o noso amor será internacional.